Muy buenas tardes. En este segundo día del retiro que estamos haciendo en preparación a la fiesta de San José, comentando y dando así algunas pistas de la carta del Papa Francisco, Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. Damos gracias a Dios por este año de bendición, este año jubilar, que tiene en San José el protagonista principal. Ayer, en la reflexión y pautas para la meditación, habíamos visto el primer punto de la carta, Padre amado, y hoy vamos a continuar con el segundo punto de esta bellísima carta que nos regala el Papa Francisco. Y se titula Padre en la ternura. Voy a leerles todo este punto y luego haremos algunos comentarios. Dice así: José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2:52. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Del libro del profeta Oseas 11:3-4. Jesús vio la ternura de Dios en José, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103. En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. A través de nuestras debilidades, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga: para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. 2 Corintios 12:7-9. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura, Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Este es el texto del punto 2 de la carta, Padre en la ternura. Como sabemos, el Papa Francisco se refiere constantemente a esta dimensión de la ternura. La palabra ternura tiene que ver con la compasión. Ternura es que el corazón se enternece, por lo tanto, esta palabra toca algo muy entrañable, muy hondo del ser humano. A veces tenemos el concepto, la imagen, que la ternura es algo frágil, débil, casi como lo de la palabra humildad. No se entiende bien en el lenguaje de hoy. La palabra humildad está más como relacionada a lo más pobre, a lo que no tiene valor. Y la palabra ternura puede estar relacionada a algo superficial o un sentimiento pasajero. Pero fíjense, humildad viene de humus, que es tierra. Y ternura viene de entraña, de lo más hondo. Esa capacidad que tiene el ser humano de compasión, pero una compasión no intelectual ni solo parte de la reflexión, sino el despertar de algo muy profundo. De allí que la Biblia utiliza, y lo cita aquí el Papa, estas citas del profeta Oseas, bellísimo, como un padre que enseña a caminar a su hijo, lo toma de los brazos, como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas. Imagínense una imagen de Dios así, qué distante a veces de otras imágenes de Dios. Se inclina hacia Él para darle de comer. Si decimos y nombramos a Dios Padre, ¿cuánto en esto tiene de hondo? Y si decimos también Padre a San José, porque de hecho lo fue, Padre en la tierra, Padre del corazón. Bueno, José tuvo actitudes muy entrañables para con su hijo, de mucha ternura. Así como Dios tiene ternura con sus hijos, de la misma manera como un padre tiene ternura con sus hijos, el Señor siente ternura por quienes le temen y le aman. Estos salmos, estas citas bíblicas fueron meditadas por José, también por Jesús, cuando fue tomando conciencia de su misión, todo lo que evoca en él la palabra Padre. Y como bien dice el Papa Francisco, en este punto la ternura va de la mano de la misericordia. Y la misericordia Dios la revela en el perdón. Por lo tanto, aquí hay algunas citas del Papa, que son como unas perlitas, para este día, para esta meditación. Por ejemplo, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Si Dios mirara solo lo bueno en nosotros, tendríamos poca cuerda. Dios mira todo. Y al final, va a decir al final de este punto, Dios, Él tiene siempre una mirada más amplia, como la del Padre misericordioso de la parábola, así llamada, del Hijo pródigo. Una mirada más amplia. Creo que aquí hay una nota específica de la paternidad. Yo les comentaba ayer que la paternidad está en crisis, al menos en Occidente. Cuando se habla de paternidad, enseguida llevamos al paternalismo y paso siguiente al autoritarismo, a una sociedad patriarcal autoritaria con muchos códigos impuestos. Escuchamos esto hoy en el lenguaje de los jóvenes, de muchos jóvenes. Y creo que la ausencia del padre, como así llaman muchos estudiosos, psicólogos, psiquiatras, que en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, hay una ausencia del padre. Entonces, en el crecimiento biopsicológico espiritual de un ser humano, la presencia del padre es fundamental. Si a esto sumamos todos los hechos que hay de violencia hoy en el seno familiar, los femicidios terribles, esto que nos sacude como sociedad, generalmente hay un padre o hay una pareja muy violenta, muy violenta. Entonces estamos ante una verdadera crisis, incluso del varón. Entonces aquí tenemos en San José, y creo que el Papa nos los está presentando como un ejemplo, ejemplo de varón, ejemplo de esposo, ejemplo de padre, ejemplo de creyente. ¿Y qué bien hace para una criatura y un ser humano en gestación, en crecimiento? ¿Qué bien hace la figura de un padre? Cuando escuchamos hablar, ya ha pasado algunos años, uno dice, mi padre sí tuvo muchos errores, tuvo límites, pero qué gran corazón tuvo y qué gestos tenía. Gestos de ternura, de trabajo, de esfuerzo, de silencio. Creo que así evoca Jesús a su Padre en la tierra y le ayuda para poder contemplar y entrar en comunicación y en comunión directa con su Padre del cielo. Pero todo lo que mamó de chico en Nazaret fue estos ejemplos de un Padre y de una madre. Por eso cuando se asume la paternidad, aún en este contexto tan frágil y de tan cortoplacismo, y donde hay tanta ausencia de la figura paterna, cuando se asume la paternidad se tiene que asumir como una dimensión del corazón, y no sólo como el que firma procreador o progenitor. Palabras bellísimas también, procreador, progenitor, es dar vida y no solamente concebir un ser humano. Entonces, creemos que ante esta crisis de la paternidad y del varón, vamos a salir adelante, tenemos esperanza y confiamos, ¿no?, en esta figura de San José que nos va a ayudar. No es fácil ser padre. A veces se corre el riesgo de la sobreprotección. o del abandono, son como los dos límites que están a veces presentes, ¿no? Un padre abandónico o un padre sobreprotector. También ocurre con la mamá. Entonces no hay que sobreproteger, ni tampoco mirar todo lo bueno que tienen los hijos, lo positivo que tienen los hijos, porque esa no es una mirada completa. Muchos papás se frustran porque esperaban de los hijos tal cosa y resulta que el hijo salió, el hijo, la hija salió distinto al proyecto que uno tenía. Es un ejemplo, espera el papá que su hijo sea futbolista y no, y le salió guitarrista, no le salió futbolista, o le salió artista, o le salió por otro lado y no, él lo esperaba ver triunfar en la cancha de fútbol, ser un Messi, Maradona, y no fue así. Se esforzó por jugar al fútbol, pero su corazón no estaba en una cancha de fútbol, estaba en otro lado. Entonces, algunos papás se frustran porque el hijo no sale de acuerdo al proyecto que uno tenía. Por eso aquí dice muy bien Francisco, ¿no? Si solamente Dios se quedara con la parte buena y vencedora de nosotros, no podríamos vivir. Nos frustraríamos. En cambio, la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Y está presente Dios siempre. Siempre nos espera. Otra parte que tiene que ver con la ternura es aprender a aceptar nuestra habilidad con intensa ternura. Y aquí el Papa cita un punto de Evangelii Gaudium, que se los voy a leer porque me parece muy justo en este momento de la meditación. El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. El Papa hace referencia en unos pasajes anteriores a esta como manera de comunicarnos hoy. Dice, pretendemos relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. Y el Papa dice, el Evangelio es otra cosa, el Evangelio es el cara a cara, es el corazón a corazón. Como hizo Jesús, que en el camino se encontró con diversas realidades, cara a cara, y no tuvo miedo de tocar la carne sufriente de tantos que se acercaban a él necesitados. Entonces la ternura no es solamente una cuestión de un afecto pasajero o una emoción repentina, sino algo mucho más profundo. Por eso invitemos a nuestro corazón, invitemos a nuestra familia y a nuestra iglesia y a nuestra sociedad a una verdadera revolución de la ternura, haciéndonos cargo. Por eso dice, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros y, como escuchamos recién, tocar también la carne frágil de nuestro prójimo. Sabemos el mandamiento del amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos poner este paralelo, dice, tené ternura de tu prójimo como también debes tener ternura de vos mismo. Entonces aquí estamos ante una lucha espiritual, como bien lo presenta el Papa. Por un lado, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, la saca a la luz con ternura. Y dice, por esta razón, también el acusador dice, acusa, pero para condenarnos. Puede decir la verdad de nosotros. Nos puede hacer una radiografía demoledora, pero es para la destrucción de nuestra vida. Y solemos también escuchar a veces cosas que son muy ciertas, que tocan la verdad, pero vienen sin caridad. Y una verdad sin caridad es casi siempre una condena. Está bien, los que merecen la condena la tendrán, por supuesto, para eso está la justicia en este mundo. Pero en nuestro trato diario, en las relaciones que tenemos, en nuestra familia, en todo lo que nosotros nos movemos, podemos caer en esta tentación, decir la verdad sin caridad, sin oportunidad. De allí que Jesús también nos dice, no juzguen y no serán juzgados. A veces el juicio que hacemos es definitivo y es muy difícil después cambiar ese juicio que tenemos de alguna persona. Aunque esa persona se esfuerce por cambiar, somos rígidos. No hay ternura en nuestro corazón. Por eso aquí el Papa invita al sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Ahí van de la mano. Cuando uno se confiesa, ahora el Papa justamente en este mes, la intención de la oración por el Papa, por las intenciones del Papa, es sobre el sacramento de la reconciliación, que nos acerquemos con confianza al sacramento de la reconciliación, que gracias a Dios todavía está presente como sacramento del perdón en la Iglesia. También es cierto que hay mucha gente que se ha dejado de confesar, porque pareciera que la confesión es como un acto previo de la comunión, que lo es, pero es algo mucho más hondo, es encontrarse con la infinita misericordia de Dios en ese acto concreto de la reconciliación con un sacerdote. Por eso el Papa en el video dice que él se confiesa cada 15 días y que le hace mucho bien confesarse. Y creo que eso debería ser una práctica habitual en aquellos que tenemos vida de fe, por supuesto. Y dice que a Dios no le interesan tanto nuestros pecados, sino lo que Dios quiere es darnos su misericordia, para que en esa misericordia nosotros renovemos nuestro espíritu, por supuesto, dejemos atrás nuestras faltas, hagamos un verdadero propósito de enmienda, si es que hemos ofendido gravemente a Dios y al prójimo. Es como que tenemos que salir de la reconciliación o de la confesión, tenemos que salir nuevas criaturas con ganas de volver a empezar. Algo muy propio de nuestra condición humana y del amor interhumano. ¿Cuántas veces con todas las personas que queremos y que amamos de verdad decimos perdón y queremos volver a empezar? Y esto forma parte también del lenguaje de la afectividad, el perdón. Y cuando Pedro le pregunta cuántas veces hay que perdonar al hermano, 7 veces, y Jesús le dice 70 veces 7, es decir, hay que tener una actitud de perdón. Yo invito a que en este tiempo de Cuaresma podamos acercarnos a la reconciliación. No para sentir el juicio de Dios, algunos dicen, Dios te va a condenar. No es así, nos condenamos nosotros. Dios ha dado, y Jesucristo ha dado una palabra de vida. Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo en la cruz, Padre, condenalos a todos estos porque me han crucificado. No, no es así. Jesús es el que intercede, Jesús es el Redentor de la humanidad, su sangre derramada es para el perdón de nuestros pecados. Con lo cual debemos confiar en el sacramento del perdón. Y por otra parte también tener, de los sacerdotes que somos los ministros de la reconciliación, también crecer en este sacramento, en el modo en que nos disponemos a celebrar el sacramento. No solamente cuando nos llaman a la confesión, sino saber sentarnos en el confesionario. Es una experiencia que nos ha tocado muchas veces como curas, de estar sentado en el confesionario y pasa alguien y mira primero, ¿no? Como que hacen un test de cara, y pasan, miran, y después al ratito vuelven. Entonces, si nos vieron, no sé si hubo empatía o no sé qué hubo, o el sacerdote está con el rosario o está en la mano, o tiene como una actitud de espera. Y aquí nos puede hacer mucho bien la parábola del Hijo Misericordioso. Dice que el Padre estaba esperando que su Hijo volviera. Y no con el palo en la mano para darle un mazazo en la cabeza, sino todo lo contrario, ¿no? Con los brazos abiertos, un corazón lleno de felicidad. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Bueno, la gente se da cuenta cuando el sacerdote que está allí en el confesionario está en una actitud de espera, una actitud abierta. Se lo ve en sus ojos, se lo ve en sus gestos, como diciendo, mirá, Dios te está esperando. Y esto no es marketing ni solo una postura, sino esto está fraguado en la oración sacerdotal, y son esos ratitos que uno tiene de intercesión ante la gente, ante el santo pueblo de Dios, que a veces va a nuestros santuarios con un gran deseo, con una petición, una acción de gracias a la Virgen, a los santos, y muchas veces también va al santuario con una mochila pesada, y esa mochila a uno le dan ganas de dejarla también, ese peso, en el santuario, dejarla en las manos de María, en las manos de los santos, del Señor, y decir, vine a visitar, cumplí mi promesa, pude hacer la confesión y me vuelvo a casa renovado, interiormente renovado. Y finalmente aquí el Papa cita las angustias de José por cumplir la voluntad de Dios. Claro que tuvo angustia José, desde el comienzo, cuando se entera que María está embarazada. Esa fue su primera gran angustia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer?, pensaba San José ante esto. Yo creo que María lo calmó y el ángel lo confirmó para que pueda aceptar al niño. Y luego, cuando llegó el momento de dar a luz y nadie lo recibía, la angustia, decir, ¿qué va a pasar con mi mujer? ¿Va a dar a luz aquí, en el campo? Entonces, encontrar ese lugarcito para que el Hijo de Dios naciera. Y luego tener que salir rápidamente, huir a Egipto. Y luego volver a Nazaret. Y la angustia de la pérdida del niño en el templo. Y con María lo buscaban, tu padre y yo te buscábamos angustiados, la palabra textual en el Evangelio de San Lucas. Entonces dice el Papa, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Dios actúa a través de nuestras partes más frágiles. Y no debemos tener miedo, dice el Papa, de cederle a Dios el timón de nuestra barca, en medio de las tormentas de la vida. Y en medio de esta tormenta especial que estamos viviendo, de la pandemia, la angustia que nos da también el tema de las vacunas, no por el efecto que va a producir, sino cuándo recibirlas. Y ver a nuestra gente mayor que está ansiosa de poder recibir la vacuna para salir una buena vez a vivir la vida que les queda, que les toca a nuestros adultos mayores, muchos de ellos encerrados hace más de un año. Entonces uno dice, bueno, Señor, te cedo el timón de mi barca. Poné la mano vos también en este timón, no es que yo solo tengo que guiar mi vida, sino poné la mano vos en el timón y en algún momento, ya tanto girar a babor o a estribor. Vos sos un buen guía de tempestades, Jesús, así que enséñame a transitar las tormentas que me tocan. Y termina el Papa diciendo, a veces queremos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Queridos hermanos y hermanas, este punto de la meditación que estamos haciendo en este triduo del Padre en la ternura es muy hondo, muy hondo. Y todos debemos pedir la gracia. Y se lo vamos a pedir a San José con la oración que nos pone el Papa al finalizar esta carta. A él dirigimos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y nos vemos mañana para concluir este triduo en honor de San José. Que el Señor y la Virgen siempre los guíe y los cuide. Hasta mañana.